Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada.
Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda Emprendedor Subversivo como todos los viernes. Un placer saludarlos hasta el lugar donde te encuentres, en el rincón del planeta Tierra donde puedas escuchar este audio. Te mando un abrazo fuerte, largo y muy sincero desde Tepic, Nayarit, y te habla tu amigo Raúl Estrada, que como ustedes saben, siempre estamos aportando valor a tu vida de una forma sencilla, coloquial, dejándonos de todas esas mamadas de que campeón y quitándonos esos estereotipos de que para triunfar en la vida no tienes que andar con el pescuezo, con un traje, no tienes que vestirte para el éxito. Para tener en la vida un éxito contundente se requiere simple y sencillamente hacer cosas extraordinarias de manera constante y repetitiva. Estoy muy contento porque hasta nervioso me pongo, porque les quiero presentar a un amigo mío que tuve el gusto de conocer y recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Lo conocí cuando trabajábamos juntos en la Comisión Federal de Electricidad, cuando éramos parte de la gerencia de construcción, cuando se estaba construyendo lo que hoy es la central hidroeléctrica El Cajón. En aquel entonces era el proyecto hidroeléctrico El Cajón en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Yo soy originario de la Ciudad de México, como tú sabes, mi querido escucha. Sin embargo, obviamente llegué aquí a Nayarit, como todos, correteando la chuleta, y así fue como llegué después de fracasar como empresario. Tuve una empresa anteriormente que la llevé a la quiebra y tuve que buscar trabajo porque ya no podía darme la oportunidad, porque mis hijos, no sé los de ustedes, pero los míos comen 3 veces al día, y tenía 2 niñitos, había que darles de tragar y había que trabajar. Y bueno, me vine para acá a Nayarit, y recuerdo muy bien que yo llegué a trabajar en enero del año 2005, y en ese mes de marzo, por ahí del año 2005 también, hubo una celebración, un festejo, porque se acabaron todas las obras de excavación de los túneles de lo que hoy es la central hidroeléctrica. Para la gente que no entiende de construcción, hagan de cuenta que se acabó un colado y se hizo una pinche pachanga, ¿sale? Se hizo la pachanga para todos los ingenieros, y en esa pachanga, pues obviamente nos echamos unas cervecitas, hubo una barbacoa, y ahí fue la primera vez que interactué y platiqué con Helio. Y ahí platicando con Helio, al calor de unas chelas, él empezó a platicarme a mí de Robert Kiyosaki. Se las platico así tal cual, como va. Y él me preguntó a mí la razón por la cual estaba ahí, etcétera. Y en ese entonces, caminando Helio y yo, bajando donde estaba la casa de visitas, me llevó hasta la cajuela de su carro, que me acuerdo que era un Renault, no me acuerdo qué modelo, pero era un Renault. Y ahí abrió la cajuela Helio, y la cajuela estaba tapizada de libros morados de Robert Kiyosaki. Los que conocen a Robert Kiyosaki saben que los libros son de pinche color morado, así es la vida de Robert Kiyosaki. Entonces me saca un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y me dice: Helio, lee este libro, te va a hacer mucho sentido. Y desde ahí empecé a involucrarme en lo que es mi educación financiera, porque aunque había sido empresario, aunque ya para ese entonces había tenido 2 empresas que había quebrado, había tenido 3 cafeterías, había puesto una tienda de artesanías y nada me funcionaba, en realidad no es que los negocios no funcionaran, es que yo era un güey muy ignorante y financieramente no apto. A partir de ahí, con Helio Laguna, corría el año 2005, me invitó él a jugar Cash Flow 101, que es el juego de mesa que precisamente Robert Kiyosaki inventó para educar financieramente, y jugábamos Helio y yo en el almacén de servicios generales donde estaba yo, jugábamos en su habitación, jugábamos en el comedor, y bueno, la cosa es que jugábamos Cash Flow y empezábamos a hacernos lo que yo llamo las puñetas mentales, a soñar, a pensar que lo podíamos hacer. Y bueno, en este inter, lo que te quiero contar es que ya de manera ya más fuerte para el año 2008, terminamos el proyecto hidroeléctrico El Cajón, nos vamos al proyecto de la Yesca, es decir, a otra obra. Helio hoy vive y vivía, siempre ha vivido en Guadalajara, Jalisco. Él viajaba de Guadalajara a la Yesca y yo viajaba de Tepic a la Yesca, que es obviamente un municipio, Xotipaquillo, Jalisco, que está en Jalisco, donde trabajábamos acampamentados Helio y yo. Y en el año 2008 ya empezamos, aparte de lo que habíamos leído, ya a poner manos a la obra, es decir, ya empezamos a crear cosas juntos. No les quiero hacer el cuento muy largo porque no se trata de que hable yo, sino de que conozcan a Helio, pero quiero que sepan de la importancia que Helio representa para mí como emprendedor subversivo, porque desde el año 2008, y ustedes lo saben, ustedes saben que en noviembre de este año cumplo 12 años haciendo network marketing, 12 años. Se dice poco, se dice mucho, no sé, pero llevo ya de esos 12 años, ya llevo desde 2012, es decir, este 20 de mayo, cumplo 8 años viviendo en lo que se llama libertad financiera. La libertad financiera no es que sea millonario, todavía no lo soy, pero para allá voy derechito. El tema es que llevo 8 años viviendo, obviamente, de mis ingresos residuales, de mis redes, de mis negocios, trabajando sin pico y pala, y soy un hombre libre financieramente, y se lo agradezco a Helio, porque en aquel entonces la palabra libertad financiera no existía. existía ni siquiera en mi léxico. Obviamente conocer a Helio fue un cúmulo de cosas, luego con él fui a cursos, conocí a gente maravillosa, y Helio hoy en día, él es un emprendedor plenamente diversificado. Él, aparte, quiero que sepas que es un bestseller Amazon, lo puedes buscar en Amazon Kindle y puedes encontrar muchísimos libros, no sé cuántos lleva Helio ya, pero seguramente ya tiene un récord en Amazon de tantos libros que ha escrito. Él es un educador financiero, ¿sí? Él también es un empresario, él es un trader también, él promueve las inversiones bursátiles, es un coach de negocios que ayuda a mejorar la mentalidad financiera, tiene una serie de habilidades para inspirar a las personas a que demos lo mejor de nuestra vida para que valga la pena la chingada vida, porque al final del día, obviamente, si eres pobre es porque quieres, y si eres rico también, pero todo parte de una decisión. Entonces, sin más preámbulos, amigos, quiero presentarles al famosísimo y bien ponderado y mejor conocido en el mundo del coaching de finanzas personales, a mi querido amigo Helio Laguna, a Batman. Aquí está Batman con nosotros, y bienvenido, Helio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos allá hasta Guadalajara, Jalisco.
Gracias, gracias, Raúl. Muy emocionado de estar aquí en Emprendedor Subversivo, y vaya, vaya viaje el que me acabas de dar, recordando ese momento cuando fuimos al auto y te di el libro, y mira lo que ese libro ha hecho, cuántas vidas has cambiado como networker, con tu compañía, como empresario, siendo dueño de tu propia compañía de network marketing, tu compañía de finanzas, de la entidad financiera que has creado, y cuántas vidas has cambiado, todo gracias a un libro, y pues muy, muy emocionado de estar aquí en tu programa, y espero estar a la altura de subversividad.
Pues fíjate, Helio, que a mí me encanta platicar siempre de ti. Yo creo que si tú escucharas, y toda la gente que ha tocado en alguna forma mi vida y escucharan las historias de lo que platico, tú figuras como un protagonista de ella, porque fuiste mi primer patrocinador, partner, ¿te acuerdas de eso?
Sí, de una oportunidad que te patrociné y me fui, me escondí, y tú hiciste cosas increíbles ahí, y las has seguido haciendo, claro que sí.
Oye, partner, la primera pregunta es, primeramente, nos gustaría conocer quién es Helio. Helio, ¿eres ingeniero ambiental? ¿Esa es la carrera?
Sí, estudié ingeniería ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara, después hice dos maestrías, llegué ahí a la Comisión Federal de Electricidad, como has platicado, buscando ese sueño o ese plan que ya sea que nos lo dicen nuestros padres o simplemente lo absorbemos del ambiente. Robert Kiyosaki, acabas de hablar de él, describe a la perfección que es: estudia en una buena universidad, consigue un buen empleo en el gobierno con beneficios, escala la escalera corporativa en ese buen empleo en el gobierno con beneficios y serás millonario. Y pues lo hicimos tanto tú como yo a la perfección. Estudiamos en buenas universidades, llegamos ahí a la empresa del gobierno, a la mejor o una de las mejores, con beneficios escalamos la escalera corporativa y nos quedamos viendo que habíamos llegado al último escalón, pero que no éramos millonarios, que nos habían engañado.
Ya se lo habían acabado todo, partner.
Fueron otros tiempos, yo creo.
Y oye, Helio, ¿y en qué momento, yo te conozco a ti, ¿tú qué edad tienes, Helio?
44 años.
44 años, yo tengo 50, ya voy a cumplir 50 en mayo. Fíjense que yo conocí a Helio cuando tenía 35 años, qué rápido corre el tiempo. Helio era soltero, no estaba casado, luego se casó, tuvo hijos y todo, bueno, sus hijas preciosas, a Lulú, su esposa, que la conoce, una lindísima persona. Pero fíjense cómo en estos 15 años, cómo una decisión puede cambiar la vida a la postre de las personas por el simple hecho de hacer cosas repetitivas de manera constante y ir buscando la perfección. Pero mi pregunta, Helio, cuando te conocí a ti, entonces yo tenía 35 años, tú andabas por ahí entonces en los 29, 28 años de edad. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a ti a leer a Robert Kiyosaki? ¿Cuál fue tu historia con Robert Kiyosaki? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Dónde empezaste tú a creer que lo podías lograr, Helio?
Bueno, pues fue el darme cuenta que mi situación financiera no era la correcta, que ganaba bien o que ganábamos bien, pero gastábamos mucho mejor. y que sin importar cambios de categoría, ascensos, incrementos salariales, pues todo eso que ganaba lo gastaba, estaba endeudado. Recuerdo que no tenía ni siquiera el dinero para casarme. Cuando tuve a mi primera hija, no tenía el dinero para pagar el hospital, tuve que sacar una tarjeta de crédito para pagar el hospital. Entonces, pues fue el darme cuenta de que la situación financiera no era la adecuada, que ya no podía trabajar más. Además, estábamos ni por tiempo ni geográficamente, estábamos en un cerro donde se construye una presa hidroeléctrica y trabajando 12, 14 horas al día. Entonces, no podía conseguir un segundo empleo, no había otra forma más que ir a internet y buscar en internet cómo generar ingresos. Fueron apareciendo temas, libros. Uno de esos libros me llamó la atención, que decía que les enseñan los ricos a sus hijos, que los pobres y clase media no. Y recuerdo que yo salía mucho de trabajo a la Ciudad de México, a otras ciudades, a dar capacitación en los aeropuertos. Veía el libro, ya me había llamado la atención, lo veía y eran 200 pesos. Si alguien nos escucha fuera de México, $10, pero no quería invertir ni siquiera esos $10. Y resultó que estando en la Ciudad de México, saliendo de una estación de metro, ahí estaban vendiendo libros pues de dudosa procedencia a la mitad de los $10. Y dije, pues ya, $5, ni modo de no pagarlo. Lo pagué, invertí, fue mi primer libro que leí realmente. Pagué 100 pesos por él, y desde las primeras páginas me hizo ver esto que les acabo de compartir, que estaba ejecutando un plan que ya no funcionaba más y que tenía que encontrar un plan nuevo. Y el libro me hablaba de que había otros planes, que eran las inversiones, invertir en bienes inmuebles. Entonces, pues recibí una cachetada mental. Me quedé como el chavo del 8, petrificado, viendo cómo en aquel entonces ya habían sido, yo creo que 5 o 7 años de mi vida desperdiciados, que tenía que hacer algo. Y ese libro fue la hebra que empecé a jalar. Rápidamente compré todos los libros de Robert Kiyosaki, los juegos que empezamos a jugar, ir a cursos, talleres, entrenamientos, comprar todo lo que se me atravesaba, y me abrió la puerta a ese nuevo mundo. Afortunadamente encontré un socio como tú, y juntos lo logramos, juntos alcanzamos la libertad financiera, y pues nos dimos cuenta que había que ayudar a otras personas, y estamos en esa misión de cambiar la vida de la mayor cantidad de personas que sea posible en el menor tiempo posible. Así surgió todo esto, Raúl.
Fíjate, Elio, que yo te ubico a ti siempre muy diversificado, porque me acuerdo que empezaste a seguir los pasos al pie de la letra de Robert Kiyosaki con los negocios inmobiliarios. Me acuerdo que estábamos en la obra y ya tenías 3 departamentos apalancados con créditos que estabas rentando. Creo que ese modelo creo que no es tan bueno en México como en Estados Unidos, pero bueno, lo intentaste. También me acuerdo que empezaste por los negocios por internet como marquetero, que andabas ahí vendiendo cosas por internet y que vendías a través de Clickbank productos de otras personas a través de campañas. También obviamente me acuerdo de tus primeros videos espantosos que hacías ahí en tu cuarto, unos videos que por eso a la gente le digo que hagan cosas, aunque las hagan feas, porque al final del día es experiencia. Pero si ustedes se meten a la página de YouTube de Elio a ver sus primeros videos, van a decir, no manchen, o sea, me acuerdo que se compraba una camarita Elio con la que se grababa en las aulas, y se grababa, hasta me invitaba a mí a ver cómo se grababa para que le preguntara cosas. Y bueno, de ahí Elio y yo, jugando Cash Flow, se nos ocurre inventar un juego nuevo de empleado a billonario, que es un proyecto que sigue ahí guardado, que no nunca lo explotamos porque nos fuimos a otros temas. ¿A dónde quiero llegar? Perdón que sea tan es que me traes tantos recuerdos, partner, que no puedo evitar que me viaje el pinche seso. Pero dentro de, miren, Elio es inversionista en la bolsa de valores de Nueva York, en los mercados Forex, también es inversionista inmobiliario, también es una persona que también tiene que ver con el network market. Pero en todo el contexto de la diversificación financiera de Elio, para mí te defino como un educador financiero. Yo siempre creo que una de tus misiones fue el educar a la gente, y quiero que sepan que Elio ha inventado muchísimos juegos de mesas financieros, y yo creo que es lo que más te define, ¿no, Elio? O no sé si en estos años que no nos hemos visto, estos meses, haya cambiado eso, pero sigues siendo esa tu parte más motivante, lo que más te mueve, Lío?
Sí, definitivamente es eso, poder cambiar la vida de las personas, recordar cómo era mi vida y cómo ahora yo y cualquiera que esté escuchando esto, tenemos el poder de compartir eso que nos ha funcionado, de inspirar a otras personas, de ayudar a otras personas a que recorran el mismo camino que hemos recorrido. Y pues, los medios de cómo hacerlo son múltiples y los intento todos, desde simplemente hacerlo a través de internet, dar conferencias, transmisiones en vivo, reuniones por Zoom, webinarios, etcétera, de manera presencial, que ahorita estamos pues por esta emergencia. Bueno, si llegas a escuchar esto mucho después, hubo una emergencia y no nos permiten viajar por el mundo, pero eso hacemos todo el tiempo, hacemos talleres alrededor del mundo. Hemos ido a 7 países a dar eventos presenciales, y cuando no se puede hacer esto, y otra forma también de ayudar a las personas es escribiendo un libro, autopublicándolo en Amazon, que es la manera más fácil de poder llegar a todo el mundo. Son más ya de 130 libros escritos y publicados en Amazon, que están ahí, que cualquiera los puede adquirir. Algunos valen un dólar y cambiar su vida con ese libro. Un libro cambió mi vida y de ahí la inspiración para escribir cientos de libros que puedan cambiar la vida de las personas y hacer todo esto que dices. Realmente no me considero una persona extraordinaria, sino que considero que tengo un deseo extraordinario por ayudar a la mayor cantidad de personas. Eso me obliga a escribir libros, a hacer cursos, como acabas de decir, cursos virtuales, cursos en línea, cursos presenciales y todos los medios que están a nuestro alcance, las redes sociales, para poder llegar a la mayor cantidad de personas, inspirarlas, darles información que cambie su vida para siempre y que estas personas a su vez hagan lo mismo, como has hecho y estás haciendo tú, como han hecho muchas de las personas que asistieron a algunos de mis talleres, que hoy día están haciendo exactamente lo mismo, cambiando muchas vidas alrededor del mundo, unos haciendo cosas mucho más grandes que las que yo pueda hacer, y esa satisfacción, eso no te lo quita nadie. Eso lo denomino los ingresos psíquicos. Hay ingresos monetarios por hacer todo esto, no hay que ocultarlo, no es la razón por la cual se hacen. Yo haría esto gratis, pero hay unos ingresos psíquicos que son más grandes, más importantes que los ingresos monetarios. El ingreso psíquico, el producto de haber cambiado la vida de alguien, de haber inspirado a alguien, que esa persona a su vez cambie la vida de muchas personas, y esos ingresos son los que te hacen llorar en las noches, de felicidad, de emoción, cuando nadie te ve, y eso no te lo puede quitar nadie, y tú puedes hacer todo aquel que esté escuchando esto también lo puede hacer, y para eso estamos, para inspirarlos a que todos lo hagamos juntos.
Gracias. Oye, Elio, fíjate que a mí me emociona porque yo soy una de tus víctimas, para bien. Yo soy una de las personas que me moviste el tapete totalmente. De hecho, cuando yo llegué a las TFE, debo confesarlo que venía un poco deprimido de haber quebrado mi negocio, y yo sentía como que esa oportunidad que tuve de ser empresario ya se había ido, ya se había sumado. Me costó mucho trabajo lamerme las heridas y volver a empezar. Pero Elio, cuando hablas de que todo mundo puede lograr grandes resultados, en algún momento tú platicabas en tu historia que tú no te considerabas un estudiante, o nunca fuiste una persona de dieces o un estudiante brillante. No fue
correcto,
tu característica.
De muy temprana edad, sí. La primaria, hasta sexto de primaria, sí. Pero después, ya pasando a la secundaria, pasé de ser el tercer lugar a ser el tercer lugar, pero de atrás para adelante. El punto crítico fue cuando vi que al último lugar del salón lo habían expulsado, al penúltimo también, y seguía yo, y ahí tuve que hacer un pequeño cambio. Pero fui de, ya digamos, secundaria, preparatoria, universidad, de 7s y 8s, de tener materias reprobadas, de ir acumulando 4 o 5 materias reprobadas. Entonces no fui una lumbrera la mayor parte de mi vida, no lo fui, y me gusta contar esto, me gusta decirles a las personas que no tienes que ser de dieces en la escuela para poder lograr lo que quieres. Simplemente tienes que tener el deseo, ese deseo ardiente de hacer lo que quieres hacer, y algo que descubrí en el camino, que yo lo nombro lo responsable de todo lo que he logrado, el tomar acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta e inmediata. Esas tres palabras, acción masiva imperfecta, cambiaron mi vida. Yo era una persona que antes no tomaba acción. Cuando leí esto de Robert Kiyosaki, por ejemplo, para que se den cuenta cómo no tomaba acción, yo tenía el plan de que tenía que leer 100 libros sobre un tema antes de hacer algo. Y el problema no era que no los leyera, el problema era que los leía. Leía 100 libros sobre bienes inmuebles y aún no compraba el primer departamento. 100 libros sobre bolsa de valores y aún no abría la cuenta de inversión. Entonces era un sabiondo. Por ahí hay un libro que dice que si tú lees 10 libros sobre un tema, sabes más que el 99% de la población. Ahora imagínate leer 100 libros sobre un tema. Entonces era un sabiondo que tenía todas las respuestas, y mi cuenta de banco decía que era un sabiondo quebrado. Y cuando escuché esa frase, acción masiva imperfecta, comencé a tomar acción masiva y me convertí en un ignorante que no sabía lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo. En el camino encontraba a las personas, las respuestas, los conocimientos, y lograba algo. Entonces, eso es lo que yo digo, es el responsable de mi éxito, el que va a ser el responsable de tu éxito, que simplemente hagas las cosas. Tengas ese deseo ardiente que no te detenga a hacer las cosas, y que hagas las cosas sin esperar el momento perfecto, sin tener los recursos perfectos. El momento perfecto es ahora, y la forma adecuada de lograr algo es cuando inicias a hacerlo. Lo imposible comienza a hacerse posible cuando comienzas a hacerlo. Eso sería, querido partner.
Yo sé que en estos, pues ya 12, 15 años de incesante búsqueda, porque yo creo, o sea, siempre hay algo que te caracteriza, y que creo que todos los que te conocemos, toda la gente que te rodeamos, porque somos muchos, no tienes idea los que te conocemos, Elio, muchos. En mi comunidad, en corto, todos te conocemos. Es más, todos te seguimos y todos sabemos en qué andas metido siempre. Pero de toda la gente que te conocemos, hay una característica que todos coincidimos: tu humildad, Elio. O sea, la forma en la que te manifiestas para compartirlo y ver cómo tu camino y el ascenso que hemos notado en tu vida, porque lo hemos vivido, pues te conocemos, ¿cómo has hecho para mantenerte siempre con los pies en la tierra, Elio? ¿Por qué te lo comento esto? Porque también tú debes de conocer historias de algunas personas que les ha ido bien, pero en el primer tabique ya ni te pelan, ya te mandaron por un pinche tubo, ya son rockstars y ya se murieron. Y entonces, ¿cómo has hecho, Elio, para siempre estarte pegado al piso, aterrizado, y siempre con la misma frescura de ayudar a la gente? ¿Qué te mantiene así?
Se suben a un ladrillo y se marea, ¿no?
Sí.
Pues es saber que es siempre estar insatisfecho, siempre saber que hay más, que no he llegado a donde quiero llegar. Entonces, pues no puedo presumir nada, porque aún no estoy allá, no puedo descansar y decir ya llegué, tú estás allá, yo estoy acá. Entonces, pues es esa sensación de insatisfacción, pero de la buena, de que se puede hacer más, de ver que hay personas que están logrando resultados más grandes que tú, y no son tanto los resultados, sino me refiero a los resultados de impacto. Ver personas que han escrito más libros, o que venden más libros, que hacen talleres más grandes, que viajen, que han ido a otras partes del mundo que aún no, que inspiran a más personas de las que puedo llegar a inspirar. Entonces, el estar ocupado en eso, pues no da tiempo de decir ya llegué, ya estoy acá, ya crucé la meta, de acá te veo. No, todavía no somos iguales, no, todos estamos en el camino, y pues siempre recordar que estuve ahí, o que sigo estando ahí, que personas maravillosas me ayudaron sin tener que hacerlo. Tú fuiste uno de ellos, varios momentos de mi vida. Entonces, recordar eso, y cuando alguien te pide ayuda, recordar que tú en algún momento recibiste ayuda, y que al tú darla es como si le estuvieras pagando al otro, al que te ayudó. Ahora tú puedes, a lo mejor no le puedes pagar al que te ayudó, ya no está aquí, o ya no tienes contacto con él, pero al ayudar a otra persona estás como la película de págale a otro. Entonces, pues es eso, no hay tiempo para decir ya llegué, porque seguimos, porque la meta es grande, y recordar el origen, recordar que todos necesitamos ayuda, y para eso estamos.
Oye, partner, en estos años de emprendimiento, de tanto trabajo, ¿cuáles han sido tus momentos más ríspidos o momentos difíciles? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles, Elio, en esta carrera de ascenso? ¿Hubo momentos fuertes, duros?
Sí, claro que sí. Sobre todo realizando eventos presenciales, que es lo que más me apasiona, pues obviamente momentos emocionantes, pues el lograr ir a un país, por ejemplo, Colombia, yo no me, o España, imagínate España, cualquiera podemos pensar, pues no me conocen más que en mi casa. Ahora imagínate ir a un país y ver que estén ahí 100 personas, 200 personas sentadas para verte a ti. Y en ese mismo tema, pues el ver o el sentirse frustrado de que no siempre fue así. Yo recuerdo haber hecho talleres en Perú con 50 personas y sentir esa frustración de estar ahí, de haber dejado mi casa durante 2-3 semanas, de estar ahí en Perú haciendo charlas gratuitas para poderles vender la entrada al taller, que puedan ir al taller y cambiar su vida, y ver salas y salas llenas con 100, 200 personas, y que nada más 3 o 4 personas. En ocasiones, pues, sucedía que teniendo una audiencia ahí de 50 personas, nadie tomaba la decisión de ir al taller. Talleres que o proyectos que a lo mejor no fueron rentables, estar 2-3 semanas en Miami, que hayan asistido a un taller 50 personas y cuando esperábamos, por lo que hicimos y por la inversión, tener a 100, 200 personas, la frustración de que si no están en el taller no pueden cambiar su vida como sabemos hacerlo. Entonces, pues es ese tipo de momentos, de insatisfacción, no tanto de que pues nos quedamos allá sin dinero y endeudados, no a ese grado, pero sí el sinsabor de ir a, no sé, a algún país y ir porque queríamos impactar la vida de 100 personas y lo logramos de 50. Entonces, es ese tipo de frustración, ¿cómo hacemos para atraer más personas? ¿Cómo hacemos para vender mejor? Pudieran ser los momentos ríspidos. O en algún taller que llegaron personas sin el contexto adecuado y que iniciando el taller te digan que ya se quieren salir del taller, que les regreses el dinero, que no les funcionó, que eso, frustración de ese tipo y más que nada, pero es por las expectativas de querer hacer cosas más grandes y que en ocasiones, países, circunstancias o campañas de publicidad que no funcionaron, hacen que sentir esa frustración. Yo creo que eso sería más que nada.
Oye, partner, ¿y en esos momentos sentiste en algún momento el deseo de renunciar, de tirar la toalla en algún momento?
Sí, en varias ocasiones y ocurrían milagros que era la evidencia de que teníamos que continuar. No sé, en algún taller ver que habían, no sé, 25 personas que habían pagado y pues sentir ese vacío, pero al día siguiente resulta que llegaron varios y ahí pagaron, y eso hizo que valiera la pena. Pero sí, por muchos en muchas ocasiones, tanto yo como mis socios dijimos, pues ya hasta aquí, este es el último taller, pero algo pasaba, algo mágico, o como te acabo de mencionar, sí, lo dimos para pocas personas, pero entre esas pocas personas fue el mejor taller, o ocurrió algo mágico, o salieron de ahí cosas increíbles, personas que salieron de ahí disparadas paradas y cambiaron la vida de muchas personas. Entonces, cuando surgió esa duda en algún momento, esa duda fue resuelta, fue abrumada, aplastada por evidencia de que teníamos que seguir y que tenemos que seguir haciendo esto.
Oye, partner, fíjate que el otro día me estaba acordando porque, bueno, yo te conozco y para quien no conoce a Helio, a Batman, yo siempre a Helio así de acuate le digo que es el poker face. Helio tiene una emoción muy pareja, muy continua. Yo soy emocionalmente, yo puedo amanecer hoy con la puedo al 100% y mañana amanezco con el 1% de batería. Soy un güey acá emocional, cabrón, no sé si es por la luna, no sé qué pedo, pero yo tengo muchos problemas en ese tema que tengo que trabajar mucho con ellos, pero él es muy constante en sus emociones. Entonces, algo que sufrimos en un principio y que a lo mejor lo seguimos sufriendo los que nos dedicamos a inspirar personas son los haters, Elian. Sí. ¿Cómo has vivido esa etapa de los haters? Porque yo veía cómo en tus videos, en los cursos y demás, te escribían muchas cosas. ¿Qué sentía Elio y cómo lo superabas, Elio? ¿Qué pasaba por tu mente? Con los, bueno, ¿quiénes son los haters? Los güeyes que odian todo, esos güeyes odiadores.
Sí, sí, sí. Al principio sí me pegaba, sí me sentía triste, pero conforme vas creciendo como persona, vas conociendo lo que te dicen tus mentores. Hay personas que te dicen o que he aprendido, por ejemplo, uno de mis mentores mencionó que si a las 12 del día suficientes personas no te han mentado la madre, es que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? No estás siendo lo suficiente subversivo, ¿no? Tu mensaje no está impactando a nadie. O otras ideas como que la mitad te van a querer y amar y la otra mitad te va a odiar, pero tú estás por los que te quieren y por los que están dispuestos a escucharte y a los cuales les puedas cambiar la vida. Y aprendí que era una cuota, era una cuota que hay que pagar y es una evidencia de que lo estás haciendo bien. Si no estás impactando la vida de nadie, pues no tienes haters. Si estás impactando la vida de pocas personas, tienes pocos haters. Si estás impactando la vida de muchas personas, tienes muchos haters. Entonces, es un indicador, a final de cuentas es algo bueno, aprendes a darte cuenta que es algo bueno y que si los perros están ladrando es porque estás avanzando y bienvenidos. Hoy día, pues no es que los ame o que quieras que todo el tiempo te estén escribiendo y amenazando, pero es un indicador de que estás haciendo las cosas bien, de que estás llegando a la mayor cantidad de personas. Y sí, hay personas que han hecho que, por ejemplo, mi familia se dé cuenta y pues hay que hacerles entender esto. Por ejemplo, mis hijas lo ven mucho, que usan mi celular o suben videos a mi canal de YouTube y me comentan, ay, papá, una persona dice ahí que eres un estafador porque no se puede ganar dinero en la bolsa de valores. Entonces, a la familia es a la que hay que explicar, preparar y pues son los que como consecuencia son los que resultan dañados por ellos, no uno ya aprendió, ya pasó por eso y bienvenidos los haters. Afortunadamente en las redes sociales los puedes bloquear, eliminar y seguir adelante.
Fíjate, partner, que me trajiste un recuerdo de cuando de los niños, de los hijos. Una vez estaba dando una plática de ciclos hace como 5 años allá en un pueblo por cerca de Pachuca, no me acuerdo cómo se llama la población, y casualmente andaba conmigo a mi hija Carola, me acompañó Carola a la plática y estábamos ahí en una charla y un señor se puso bien grosero, pero grosero conmigo, de cómo era posible que le dijera a la gente que podía ganar tanto dinero como que si fuera de regalo, de magia, ¿no? Y se puso muy grosero y mi hija estaba muy asustada, Elio. Yo estaba enfrente con la pantalla atrás de mí y él y Carola se me acercó y me sobó nada más la espalda, y cuando salimos de la presentación, Carola casi se pone a llorar, que cómo es que yo aguantaba a esas personas. Y yo le dije a Carola, hija, yo puedo controlar lo que digo, pero no puedo controlar lo que la gente siente. Entonces esa persona siente eso cuando ni siquiera le he hecho nada, porque al final del día no ha decidido nada, es porque trae una carga emocional fuerte. Entonces le digo yo le dije a Carola, hay que pedir por ese señor porque seguramente tiene muchos problemas que no ha resuelto, porque al final del día lo que uno hace es inspirar a la gente y quien tiene la última palabra es quien decide, ¿no? Pero ahorita que platicabas de los hijos, también nos ha pasado en varias ocasiones que luego los haters nos gritaban ahí afuera de la oficina de ciclos alguna que otra mentada de madre, nos rayaron alguna vez con spray el cristal de la entrada y obviamente repente era pura gente que cuando empezamos querían buscar la forma, o que estaban rogándole a Dios que fracasáramos, pero pues no sabían que estábamos hechos de otra madera y que no íbamos a tirar la toalla tan sencillo, ¿no? Pero fíjense que con el paso del tiempo los haters se van calmando y se van apaciguando, pero al final del día yo los escucho y a veces sí me sigo encabronando, Elio, ¿eh? A veces todavía de pronto sí me engancho con alguno ahí en redes sociales y sí ando mentando su madre. Por fortuna la gente me conoce, saben que pues si tú empiezas y yo te contesto, a lo mejor a veces no soy tan prudente, no me caracterizo por ser una persona muy prudente y muy elocuente en ese aspecto, entonces si me lamentas, pues seguramente también te la voy a mentar yo a ti, pero sí, los haters son fuerza de crecimiento. Elio, otra preguntota, Elio, ¿te sigues instruyendo, Elio? ¿Sigues yendo a cursos, capacitaciones constantes?
Claro, claro que sí, todo el tiempo leyendo un libro, comprando cursos, asistiendo a talleres, sí, continuamente, ahorita presencialmente no por la situación, pero a través de internet y máxime, pues sabiendo que la tecnología cambia de manera constante, que lo que está funcionando ahorita, mañana ya no, y buscando siempre a esas personas que tienen la última respuesta, que tienen lo último, y poderle llevar a las personas de mi alrededor, de mi círculo de influencia, eso último, poder bajar esos entrenamientos que a lo mejor muchos de ellos no van a poder asistir, pero si yo asisto y les llevo la información, si la logro pues hacer más accesible para ellos, es parte de la misión, ¿no?
Fíjate, partner, que Robert Kiyosaki para mí es así como que la punta del iceberg en mi conocimiento, pero fíjate, gracias a ti, después de Robert Kiyosaki leí a Timothy Ferris, ¿te acuerdas de La Semana Laboral de 4 horas? Un libro que me encantó, a Timothy Ferris, que me obligó, porque en aquel entonces nada más estaba en inglés, ¿te acuerdas? Sí. Que ese libro no estaba en español, entonces lo leí en inglés y me tuve que forzar al leer el libro aprendiendo inglés, que mi inglés era muy básico, y gracias a eso ahora leo mejor en inglés. No lo hablo, pero no tengo quien chingados practicarlo, pero me gusta leer en inglés. Timothy Ferris, también contigo pude leer a Singer, el autor de Vendedores Perros, si mal no recuerdo. También por ahí me acuerdo, obviamente, Despertando tu Gigante Interior, quien lo escribió el cuate que, ay, se me fue el nombre. También compré ese libro gracias a ti. Y luego me leí también el Quién se llevó mi queso. O sea, realmente tú has sido como que el recomendador de muchos autores. Dentro de todos tus autores, que deben ser muchísimos, que yo ni conozco, Elio, porque tú estás en otro nivel ya, ¿quiénes son ahorita actualmente tus favoritos? ¿Quiénes son los que siguen ahorita, te siguen mentoreando a través de sus páginas, de sus expresiones, Elio?
En este momento, la persona que he decidido seguir por todos lados y comprar todo de él y emular lo que él está haciendo en estos momentos es Russell Brunson. Es como el Racing Star, que le llaman los americanos, la persona que está de moda en los negocios por internet. En algún momento fue Frank Kern, a mis inicios, como tú, Robert Kiyosaki, y como me gustan mucho los negocios por internet, pues una gran cantidad de marqueteros al que más cursos le he comprado y he asistido a sus talleres y más me ha ayudado Frank Kern, y en esos momentos Russell Brunson. Son personas que se dedican a los negocios por internet y esa es la base de todo, a través de internet poder llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y poderlas impactar, ya sea con un libro, con un curso, con un coaching en línea o con un evento presencial. Entonces siempre he estado, aunque ahorita soy un apasionado de las inversiones, siempre tengo mi lugar especial para el marketing, porque si no sabes vender no puedes ayudar a nadie. Tengo que estar aprendiendo cómo vender mejor para poder ayudar a las personas mejor, poder llegar a más personas.
Y de los coaches hispanos o de tus líderes hispanos, ¿a quiénes te han impactado, que has conocido o que también estés leyendo? Porque sí, lamentablemente, o no digo que lamentablemente, pero sí sabemos que la influencia de nuestra educación financiera usualmente viene de extranjeros, sobre todo de estadounidenses, que son los que van a la punta o a la vanguardia en temas que tienen que ver con la forma, no nada más de educarnos, sino de cómo aprendemos, ¿no? Son los los que investigan más en esos temas, pero también ya hay unos coaches como tú, Elio, que has impactado la vida de miles de personas, que seguramente tú también eres el favorito de muchos, como puedo ser yo tu fan. Pero ¿quiénes son del habla hispana? ¿Quiénes son las personas que te han movido, Elio?
En estos momentos, la persona que sigo actualmente, no le he comprado un curso y no he asistido a un evento con él por la situación, pero estoy aprendiendo mucho de él, es Carlos Muñoz, una persona que pasó de los bienes inmuebles a comenzar a inspirar a muchas personas, a empoderarlo. Entonces, digamos que es ahorita una referencia para mí, un modelo a seguir, alguien que estoy viendo atentamente, esperando que pase esto para ir a alguna de sus conferencias. Y personas pues que me cambiaron la vida a mis inicios fue Analí Cortés, una coach mexicana que traía que estaba en alianza con Robert Kiyosaki, que trajo los contenidos de él a México, y esos contenidos pues me cambiaron la vida. Todo lo de Robert Kiyosaki al inicio fue detonante para mí, sus libros, juegos, su información de talleres. Esa información de talleres pues la utilicé para hacer mis propios talleres, me refiero a cómo hacer talleres interactivos donde las personas tomen acción, dinámicas, etcétera. Y pues esos serían los coaches mexicanos. La mayoría han sido del mercado anglo, personas como Frank Kerr, Jeff Walker, y muchas otras que he tenido que ir a Estados Unidos a estar con ellos y que son los que han hecho los grandes cambios en mi vida.
Oye, partner, y en el tema de la familia, partner, cuando a tus hijas le preguntan a qué se dedica tu papá, ¿qué dicen?
Pues cada vez tienen que estar, al principio no tenían la respuesta, la respuesta va cambiando. Actualmente dirían pues se dedica a invertir. En el pasado o hace algunos meses decían pues da conferencias por todo el mundo. Un poco más atrás pues se dedica a escribir libros, un poco más atrás pues hace cursos, pues son muchas cosas, o es networker, está en una compañía de network marketing, muchas facetas, y pues ya no sé si están confundidas o no, pero sí saben al menos que no tengo que ir a trabajar, que lo puedo hacer desde casa. Ahorita que ellas están en casa pues nos vemos todo el tiempo, y saben que es maravilloso no tener que salir, y pues ya comprenden de esto. Ellas ya son TikTokers, ya saben que hay TikTokers o YouTubers que ganan dinero, son ídolos de ellas, y ellas ya saben que existe también esta posibilidad para ellas, que creando contenidos ellas pueden vivir de esto, y eso es algo maravilloso que me gusta mucho.
Claro, porque el ejemplo, dicen que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra, ¿no, partner?
Así es.
¿Sigues escribiendo, Elio? ¿Estás ahorita con el tintero o todavía no le estás pegando ahorita las teclas?
Ya no al ritmo de antes. Habíamos entrado en una dinámica de escribir un libro al mes. Ahorita ya no, ahorita es un libro cada 3 a 6 meses. Había cierta prisa o motivación por querer ser el autor con más libros escritos. Vi que se podía llegar a esa meta y aceleré. Y ahorita pues no es que ya no quiera escribir libros, ya hay más de 130, pero me está apasionando o la mayor parte de mi tiempo está en ayudar a las personas a darles la habilidad de que puedan aprender, y más por lo que está sucediendo ahorita, puedan aprender a generar ingresos desde su computadora en tiempo libre, en dólares, en muy poco tiempo, en una hora, que puedan generar lo que ganan en todo un día o en toda una semana. Ahí está mi enfoque. Hago 3, 4, 5 conferencias o webinars a través de Zoom al día, enseñando a las personas a invertir, y ahí se me va el tiempo, ¿no? O el enfoque, y no tanto ahorita el enfoque en escribir libros, pero sí salen los libros, 3 o 4 al año, y siguen saliendo.
O sea que no paras, partner, prácticamente estás todo el día bueno, alguna parte del día lo dedicas a todas tus actividades y pues sin descanso, ya son muchos años, ¿no? Sin parar. ¿Fue difícil para ti separarte de la CFE, partner? ¿Dejar el trabajo común? ¿Tuviste algún periodo de adaptarte a no estar en una oficina de 8 a 8?
Pues sí, yo tenía la creencia y muchas personas así me lo decían, de que iba a ganar mucho más. Es decir, si trabajando y dedicándole, trabajando 12 o 14 horas al día y dedicándole muy pocas horas al emprendimiento, lo que podía ganar, que yo sabía que ganaba ya más que el director de la CFE, entonces tenía la creencia y muchos me decían, cuando renuncies ahora, y mira, trabajando de tiempo parcial lo que ganas, cuando renuncies y trabajando todas las horas a tu emprendimiento, pues vas a multiplicarlo por 10, vas a ganar muchísimo, y la realidad es que no fue así, la realidad es que, como lo acabas de mencionar, tardé en adaptarme al estar en mi casa, pues no, ya no me levantaba a las 6 de la mañana y no estaba sentado trabajando todo el tiempo, te levantas tarde y te distraes en la casa o sales a comprar algo o sales a hacer algo y tu productividad baja. Entonces tuve que agarrar el ritmo, la motivación y adaptarse a que no tienes consecuencias, que no tienes un jefe, que no hay horarios. Muchos días no hacía absolutamente nada, eran días perdidos, y volver a encontrar el ritmo, volver a tener días productivos como si estuvieras trabajando. Tienes que, esto es algo que dice Elon Musk, el fundador de Tesla, que si te apasiona tu trabajo, no es trabajo, es diversión. Entonces, eso es lo que hago hoy día, trabajar todo el día, obviamente también dedicarle tiempo a la familia, pero trabajar todo el día porque no es cansado, porque no es trabajo, porque es diversión, porque es satisfacción y es sentir que el tiempo se acaba, el tiempo del día se acaba, el tiempo de nosotros aquí en este planeta se acaba y hay mucho por hacer. Entonces hay esa prisa por ayudar a muchas personas. Elon Musk tiene prisa por salvar el mundo, él tiene la misión de poder llegar a Marte y de que las personas podamos colonizar Marte y si el planeta se va a acabar, podamos continuar. Entonces la prisa de él es la de salvar el mundo, la prisa mía es la de ayudar a la mayor cantidad de personas. Entonces por eso no hay cansancio y por eso hay productividad todo el día, pero no es cansado. Es
qué chingón escucharte, partner, qué chingón, porque sí tenemos que tener una meta grande, una meta que nos llene y que nos haga sentirnos útiles y felices, sobre todo ver que cuando la gente me dice a mí, que le digo a la gente, ¿cuál es tu querer, qué quieres? Me dicen, no, Raúl, es que quiero ser feliz. O sea, eso no me dice nada. O sea, todos queremos ser felices, obvio, todos queremos ser felices. Y entonces, si quieres ser feliz, le digo, pues ponte feliz, o sea, ponte alegre, no sé, chingado, cómate un helado de chocolate o ve y ten relaciones sexuales con alguien para que te sientas feliz. Pero realmente no es un tema de que cuál es tu querer, qué quieres. El tema es que mucha gente no sabe ni qué carajos quiere. Por eso realmente el que no sabe a dónde va, pues cualquier camino lo lleva, ¿no? Entonces, partner, pues obviamente tu misión es grande, porque sí recuerdo cuando por alguna vez me tocó ser ya es un libro tuyo, lo que se llama Contexto Brutal. Me acuerdo que esa presentación la dimos en un PowerPoint y tú la presentaste a un grupo de compañeros en CFE, y allí en ese Contexto Brutal, en algún momento cuando platicaba contigo, tú ya habías asumido esa gran responsabilidad hace ya muchos años de ser un educador. O sea, realmente nunca hablamos de ser millonarios, nunca hablamos de tener un yate, un carro, un avión, un helicóptero. Probablemente en algún momento lo comentamos, porque sí, porque no tener dinero no tiene nada de malo, pero no como la base que nos motivara a hacer las cosas, sino que siempre tu base fue la de poder educar a millones de personas y que mi mensaje llegue a mucha gente. Y yo creo que lo estás logrando, Elio. Yo creo que te sigues dando a conocer muchísimos lados, cosa que a mí me llena de satisfacción. Y bueno, pues partner, todo lo que empieza tiene que terminar y vamos a empezar a terminar. Y aquí esta parte ya para terminar, nada más te quiero preguntar, o más bien, sí preguntarte, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido en tu camino emprendedor? El peor consejo que has recibido y que lo has seguido en algún momento y que dices, chingao, o sea, ¿por qué lo hice? ¿Hay algo así que te traiga algún recuerdo o no?
quizás personas que me dijeron, ellos de buena fe y son grandes amigos, pero que me dijeron, por ejemplo, no vayas a Argentina, no vayas a hacer un taller allá en Argentina. ¿Por qué? Porque la gente está golpeada, etcétera, no van a invertir, no tienen dólares, lo que sea. No hagas un taller en Guadalajara. ¿Por qué? Porque pues, las personas ahí con el de Guadalajara no lo quieren, o no quieren invertir en educación, etcétera. O alguna persona que me dijo, cuando le dije voy a hacer dos talleres en Colombia, primero una semana en Bogotá y la siguiente semana me voy a Medellín, Colombia no da para dos talleres. Entonces era como que limitarme. Fueron consejos que no seguí, que los hice o que los hicimos como con mis socios, y que triunfamos, que salimos adelante, que fuimos a Buenos Aires y fue todo un éxito. Hicimos dos fechas en Colombia y fue todo un éxito. Hicimos el taller en Guadalajara y resultó, y hemos hecho una docena de talleres en Guadalajara. Entonces considero un mal consejo alguien que me aconsejó, no hagas eso, no hagas tal cosa en tal ciudad porque la persona de ahí no le gusta invertir, no le gusta educarse, no le gusta algo. Lo hicimos, funcionó, pero de haber tomado el consejo, pues nos hubiéramos privado de algo grande o de haber demolido ese paradigma. Eso sería, afortunadamente, pues no lo sigo, estoy acostumbrado a no seguirlos, tú tampoco los sigues y andas por toda la República inspirando personas en el pueblo más humilde, ahí estás, donde alguien te puede decir, ¿a qué vas ahí si ahí no hay dinero, no tienen nada? Y ahí estamos contra todo, contra viento y marea. Entonces, realmente no puedo elegir ese mal consejo como dártelo, porque no los tomé, están ahí, y decirle a las personas que no tomemos ningún clase de consejo limitante, de que tú no puedes, no se puede allá, no se puede hacer eso aquí, no puedes hacer eso allá, la gente de ahí no, la gente de acá no, hacer caso de oídos sordos a eso, simplemente hacerlo, comprobarlo, si te estrellas, qué bueno, pero ya lo hiciste, ya lo sabes, y si atraviesas la pared, pues ahí está la recompensa. Pues eso sería, partner.
Estamos expuestos siempre a que nos digan consejos. A mí a menudo me dan muchos consejos y yo digo, ¿y por qué no lo haces tú, no? Porque mucha gente cuando haces algo te dicen, oye, que lo hubieras puesto amarillo, y yo, chinga, pero es que lo puse amarillo, pero lo hubieras puesto amarillo, y luego, ¿por qué no lo haces tú, lo haces amarillo, güey? Ah, lo que pasa es que, sí, así sucede en esto. ¿Y el mejor consejo, Elio? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿De tu papá, de algún amigo, de algún mentor que te haya dicho algo que tú valores, que tú digas, cómo recuerdo yo ese momento?
Esta frase, yo creo que no fue un consejo, o sea, no me agarró la persona y me dijo, te aconsejo que tomes acción masiva e imperfecta, no, pero la escuché, hizo clic en mí y lo apliqué, así le llamé al movimiento que fundé, Movimiento Acción Masiva Imperfecta. Bueno, yo no le llamé así, le llamaron así las personas que asistieron a los talleres, y esa ha sido mi bandera, la acción masiva imperfecta, y es lo que hago, inspirar a las personas a que tomen acción masiva imperfecta en todos los aspectos de su vida, y para mí ese es el mejor consejo que recibí, el simplemente hacerlo, y el mejor consejo que puedo dar, el decirle a las personas que simplemente lo hagan, que no esperen el momento correcto, que no esperen a que tengan los recursos correctos, que no esperes a que seas la persona correcta, que simplemente lo hagas, que lo hagas ya.
Cuando yo hago estas preguntas y me las formulo a mí mismo, yo coincido contigo, Elio, porque de hecho no me acuerdo, en alguna serie de estos podcasts yo conté la historia de cuando, me acuerdo que fue en enero o febrero del año 2015, hace un poco más de 5 años, que estuve contigo sentado en un Starbucks que está ahí por... Está en Zapopan, no recuerdo, ahí por donde está el puente, es un Starbucks que está ahí, no recuerdo cómo se llama esa colonia, muy bonita, donde venden cuadros y pinturas, pero bueno, estábamos por ahí en un Starbucks tú y yo, y me acuerdo que te presenté ciclos en el Starbucks, y tú lo viste y me dijiste, ay, partner, suena muy interesante esto que estás haciendo, y te dije, mira, Elio, ya traigo el plan para que para octubre de este año, me acuerdo que te dije, hacer el lanzamiento, ya vamos a constituir la empresa, yo espero que en marzo o abril, y ya vamos a hacer una planeación para que en octubre nos lancemos, y recuerdo que tú me dijiste, ¿y por qué no no lo haces ya? Yo te dije, pues porque no tengo sistema. Y tú me dijiste, ¿y? Es que no tengo oficinas. Y tú me dijiste, ¿y qué tiene? Me dijiste, tú ya, dale, partner, con lo que tengas. Y de ahí me acuerdo que ahí te presenté a Gabriel Belloso, creo que fue en febrero. Gabriel estaba ahí escuchándonos nada más. Y de ahí nos regresamos, Gabriel y yo, de Guadalajara a Tepic. Dije a Gabriel, ¿sabes qué? Vamos a hacer acción masiva imperfecta, como dice el Helio. Y vamos a apurarle a esto como si tuviéramos que hacerlo y que nos fuéramos a morir ya mañana, si no, no lo vamos a hacer. Y empezamos de ahí de febrero, marzo, abril, ya estamos constituidos y lanzamos el proyecto el 16 de mayo del 2015, sin oficinas, sin sistema, sin nada, Helio, sin nada. Y hoy por hoy Ciclos empezó así y definitivamente coincido contigo, acción masiva imperfecta. Como buen militar, primero reacciona, acciona y luego aprendemos más sobre el aprendizaje. Helio, te voy a hacer unas preguntas rapidísimas. No, no unas preguntas, te voy a dar nada más unas cinco palabras y dime de cada palabra que te diga lo primero que te venga a la mente, ¿sale?
Sí.
O sea, lo primero que te venga a la mente, ¿sale? Así como si fuera un ping-pong. Si no quieres decir nada, nomás y me paso. Nada más es así como que un juego de reacción, ¿sale? ¿Listo? Sí,
listo.
Ahí te va, Helio. Amor.
Familia.
Dios.
Todo.
Futuro.
Brillante.
Éxito.
Todos.
Salud.
Bienestar.
Muy bien, Helio, pues ¿qué te digo, partner? Yo sé que pudiéramos platicar y escarbar horas y horas, porque desde ayer estaba yo pensando, aunque no lo creas, tengo aquí mi tumbaburros, siempre formulo unas preguntas, pero la idea es que si me pongo yo a trabajar contigo, lo que quisiera preguntarte, nos puede llevar yo creo que días platicando, y realmente este es un podcast, pero seguramente de este podcast tendremos más historias que contar, y yo esperaría que cualquier aportación que quieras hacer a todos nuestros escuchas subversivos, tienes la puerta abierta de Emprendedor Subversivo para que el día que quieras nos podamos encontrar. Y bueno, todo lo que empieza tiene que terminar, Helio, y me da mucha pena cerrar este programa contigo. Pero antes de irnos, no quisiéramos irnos sin que nos dieras un consejo a todas aquellas personas que nos estamos estirando, que nos estamos rompiendo todos los días, que a veces perdemos la brújula, pero que no perdemos el sueño de lograr grandes cosas. ¿Qué consejo nos da un mentor como tú, Helio, un maestro como tú, a toda la gente que te está escuchando?
Pues mi consejo sería que los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad si tienes fe, si crees que lo puedes hacer, si visualizas constantemente que lo vas a hacer. Yo, muchas de las cosas que hoy día son una realidad, al principio eran ilógicas para mí, eran algo impensable. Pues tú lo puedes atestiguar estando en el cerro, en la selva. ¿Cómo pensar que estando ahí pudiera viajar por el mundo y cambiar la vida de las personas? ¿Cómo pensar en cambiar vidas si teníamos ahí muy pocas personas a nuestro alrededor que no les interesaba cambiar su vida? Pero tuvimos la capacidad de soñar, y esos sueños se hacen realidad para todos, sin importar la circunstancia actual que tengas, sin importar si sientes que no eres lo suficientemente bueno, sin importar que tú no eres la persona adecuada. Simplemente detente, deja de pensar que no es para ti, deja de pensar que no eres tú, deja de pensar que no va a ser posible. Cambia a pensamientos de que sí eres tú, sí va a ser posible para ti, sí lo puedes hacer, y vas a ver que los sueños te van a hacer realidad. Escribe esos sueños, visualiza esos sueños, lee esos sueños todos los días. Yo todos los días en las noches lo repaso qué es lo que quiero lograr antes de dormirme. Al día siguiente lo tengo fresco y presente, y hago cosas en pos de esos sueños, y en muy poco tiempo esos sueños se cumplen. Ese sería mi consejo para todos, que no dejen de soñar y accionar para lograr esos sueños.
Mil gracias, Helio, la verdad muy honrado con tu entrevista, con el permiso que nos hace conocer un poquito más de Helio Laguna, a toda la gente que te escucha, Helio. De mi parte es todo, yo aprecio muchísimo, como siempre, sobre todo tu amistad. Yo creo que la inmensa riqueza emocional y ese bono psíquico que tú comentas, yo lo he aprendido a cultivar, porque realmente tú me has conectado con personas maravillosas, tú particularmente con gente que ha dejado en mí cosas impresionantes, como mi buen amigo Lázaro Bernstein, como nuestro amigo Mario Corona, como tantos otros otros emprendedores que gracias a ti han llegado a mi vida y que han dejado algo de ellos en mí, tanto de lo que debo como de lo que no debo hacer, porque agradecido estoy de lo bueno como de lo malo que me pasa en la vida, porque al final del día somos los valores que queremos ser. Y recordemos siempre, amigos, que en la vida siempre va a haber problemas, pero los problemas están basados en los valores. El tema es que hay valores buenos y valores malos. Los valores malos dan problemas malos y los valores buenos dan problemas buenos. Siempre va a haber problemas, pero hay que tenerlos y hay que resolverlos y aprender a actuar con ellos. Entonces, de parte de Emprendedor Subversivo, Elio, te mando un abrazo fuerte, largo y muy sincero. Aprecio muchísimo tu tiempo y a toda la gente que nos escucha. Esto es Emprendedor Subversivo. Él es Elio Laguna. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde te pueden escribir, Elio?
Claro que sí, en YouTube como Elio Lagunae, youtube.com/Elio Lagunae, en Facebook también, bueno, como Elio Laguna, en mi página de fans en Facebook, Instagram, Elio Lagunae, en cualquiera de esas redes, escríbeme, yo mismo te contestaré y te daré mi WhatsApp para cualquier duda, cualquier consejo que quieras. Ahí estoy para todos los que me contacten.
¿Algún libro que quieras obsequiarle a nuestros escuchas, libro, Elio, algún bono para la gente que escucha este podcast y que quieras tú que te escriban y te manden un mensaje, te escuché en Emprendedor Subversivo, que les quieras ofrecer algún regalo? Vas a decir, claro, que qué gorrón soy, pero pues bueno, pues hay algo que les ofrezcas a nuestros escuchas.
No, claro que sí. ¿Qué tal si les obsequio mi biografía? Si me mandan un WhatsApp, digo el WhatsApp o se pone.
Claro que sí, claro.
Envíame un WhatsApp al +521 311 105 56 43, +521 311 105 56 43. Dime que estuviste en Emprendedor Subversivo, que me escuchaste ahí y que quieres mi biografía, y te la mando ahí mismo por WhatsApp, mi biografía autorizada.
Excelente, Elio, un placer como siempre estar hasta tu casa. Aquí está tu casa en Tepic, Nayarit. Espero que nos veamos pronto, que pase esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, para podernos dar un abrazo fraternal, tomarnos una cerveza bien fría y poder seguir cultivando nuestra amistad, que por encima de todo es lo que más importa. Y a ti, amigo que me escuchas, si te gustó el programa, qué bueno, y si no te gustó, pues te aguantas, ya lo escuchaste, y bueno, pues a seguir para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Que tengan un excelente viernes. Chao, chao.
Gracias a ti, Raúl. Chao, chao.
¿Te gustaría grabar un podcast con esta calidad de producción? ¿O simplemente quieres iniciar en este mundo maravilloso de los podcasts? Dale el toque diferente que hará que tu podcast impacte aún más. ¿Cómo? Muy sencillo, con Intermedia. Contáctalos al 311-9095-942 o al correo intermedia.audio@gmail.com, y menciona este podcast, Emprendedor Subversivo, para recibir un demo completamente gratis. Intermedia Audio Producción. Ellos ponen la magia.
Emprendedor Subversivo con Raúl Estrada.